Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este día, de este martes 6 de diciembre, con Alicia García y Sofía Negrín. 300 ayuntamientos de Cataluña han abierto sus puertas en este día festivo de la Constitución.
Han ido a trabajar concejales de Esquerra Republicana, la CUP o la antigua Convergencia en Rubí, que es la única localidad catalana que ha conmemorado el Día de la Constitución. Varios radicales han tratado de boicotear el acto quemando un ejemplar de la Carta Magna.
Siguen los rescates de la Guardia Costera italiana.
En las últimas horas han salvado la vida de 473 personas en aguas del Mediterráneo. Trataban de llegar a las costas europeas a bordo de embarcaciones precarias.
Donald Trump vendió todas sus acciones el pasado mes de junio.
Lo ha asegurado así un portavoz del equipo de transición presidencial. El próximo día 15, el presidente electo de Estados Unidos va a dar a conocer cómo traspasa sus negocios privados a su familia. Hoy ha pedido que se cancele la orden para fabricar un nuevo Air Force One.
El tiempo, mañana seguirá lloviendo.
Sobre todo en el este peninsular, cielos nubosos en el centro del país, también en Canarias y en el litoral mediterráneo. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento será fuerte en el estrecho.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este martes 6 de diciembre se nota que es festivo, porque aquí no se viene hoy con el traje de faena, ¿verdad que no, profesor?
No,
¿cómo está Rafael Lompellón? Buenas noches.
Bien, bien.
Me alegra verte. Lo mismo digo, Frontemio Navas.
Buenas noches, sí.
Hoy el traje de faena lo has dejado,
hoy,
¿eh?
Hoy lo hemos dejado en la percha.
En la percha.
En la percha para mañana.
Que descanse.
Por un día.
Que descanse.
Y sin que sirva de precedente.
Que descanse, aunque sea martes.
Exactamente. Pero trabajando, ¿eh? Trabajando. Se puede trabajar.
Sí. E
incluso manga de camisa.
Ya te digo yo. Como Joaquín Misma, ¿no? ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, hombre.
Aquí estamos.
La crónica económica de la jornada.
Es festivo, pero ha habido bolsa, una buena jornada, la mejor desde junio. El IBEX 35 ha salido del bloqueo, se ha notado una fuerte subida del 2,6%, roza de nuevo el nivel de los 8.900 puntos. Ha brillado especialmente la banca. En el mercado se habla ya de un rescate inminente, de una inyección de dinero público al monte di Paschi. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido transparencia a la banca italiana. También anuncia una rebaja del IVA de lo digital, de prensa y libros, del 21 al 4%.
Sí, esa es la idea, hacer la convergencia hacia los tipos de IVA que tiene la prensa escrita, vamos.
Mientras Rajoy ha calificado de magnífico el acuerdo del techo de gasto alcanzado con PSOE y Ciudadanos, ahora con el partido de Albert Rivera, el gobierno negocia un complemento salarial de 1.300 millones de euros para el próximo año. Hablando de pactos, Bruselas espera llegar a uno sobre el Brexit en octubre de 2018, siempre que Theresa May, la primera ministra británica, notifique en marzo su intención de salir de la zona. Lo ha dicho el negociador de la Comisión Europea, Michel Barnier.
Time will be short. It's clear that the period for actual negotiations...
Habrá poco tiempo, dice Barnier. Está claro que el periodo real de negociaciones será menos de 2 años. Es noticia además que el constitucional alemán avala el derecho de las eléctricas a recibir compensaciones por el apagón nuclear, y estas fechas son clave para los fabricantes de turrones y mazapanes. Se juegan la mayor parte de las ventas del año. El sector se muestra optimista. Son declaraciones a COPE de Rubén Moreno, secretario general de la patronal Produlce.
Las previsiones que manejamos este año son bastante positivas, de entre un 3 y un 4% de incremento en volumen de venta, y pues eso, muy animados por el mercado interno, y luego pues bueno, un poco afianzado también por esto de exportaciones.
Se exporta sobre todo a la Unión Europea, pero también ya a países como Japón. El sector mantiene su apuesta por la calidad, por la innovación, con un catálogo que añade novedades cada temporada.
Turrones pues que combinan, por ejemplo, sabores exóticos, curry con fresas o con coco. También traemos un turrón de culán para los más golosos, para los más chocolateros.
Los de chocolate son los más demandados, junto con los clásicos, el duro y el blando. El turrón se lleva el 80% del consumo de los dulces navideños.
esto del curry en el turrón, Navas, sí, es rizar el rizo que dicen en tu barrio.
A mí los experimentos con gaseosa, ¿no? Yo el turrón soy clásico.
¿Exporten?
Sí. No, oye,
lo importante es que exporten.
Y es cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor lo pruebas y es cuestión de probarlo, pero a mí el turrón...
El duro.
Últimamente más el duro. Cuando era niño, más el blando.
Para beneficio de los dentistas.
Y además, si hay que engordar, que se engorde por el chocolate, no por el curry, ¿no? Porque si hay que engordar, que sea por chocolate, ¿no?
O con el polvo.
Es el verdadero placer. Bueno, fíjate, yo no soy muy polvoranero, sí, no lo son, no lo soy.
¿Mazapán?
Sí, por supuesto, sin duda.
Pero lo importante es que estas empresas exporten.
Sí, porque es lo que a España la ha sacado de la crisis.
¿La exportación?
La exportación.
No digo el turrón, pero de todo, de lo que sea.
De lo que sea, porque realmente es lo que hay que mantener.
Bueno, y que no tenemos un dulce, ¿no? No tenemos un dulce aquí dentro también de España, ¿no? Que,
claro, hombre.
Sí. Que consumo tire de la economía. Que es importante.
Pero si suben los costes laborales, sí, ya sea a través del salario mínimo, ya sea a través de la subida de las cotizaciones sociales,
ay, amigo.
Ahí vamos a
perder. Eso es otro ay, cantar, amigo. Y eso ya nos amarga el dulce.
Sí. Vamos al pero cantar. Bueno,
costes
vamos
fiscales.
Al cantar.
Porque también se pueden producir costes como consecuencia de esta reducción de subvenciones y de bonificaciones a las empresas, ¿no? A nuestras sociedades.
Sin duda.
Bueno, pues vamos al turrón.
Se puede retraer la economía, sin duda.
Al turrón del techo de gasto para el próximo año. Hoy Rajoy ha puesto en valor, Joaquín, el acuerdo de techo de gasto con el PSOE, ¿no?
Lo ha hecho en el Congreso, sí, antes de acudir al acto de conmemoración de los 38 años de la Constitución. Rajoy ha dicho que ese acuerdo con PSOE y Ciudadanos sobre el techo de gasto es un buen comienzo de legislatura.
Creo que es un acuerdo magnífico, creo que genera confianza y credibilidad en la economía española. Esto se ve bien en Europa, el que haya habido un entendimiento en esta materia, y creo que se han hecho las cosas razonablemente.
Y hemos contado que ahora Rajoy negocia con Ciudadanos un complemento salarial de 1.300 millones de euros para 2017. La prestación iría dirigida solo a los jóvenes, a los menores de 30 años, con el fin de paliar los efectos que tienen la mala calidad, dicen, de sus puestos de trabajo. Otra medida, lo hemos escuchado antes, es la que ha anunciado en Bruselas el ministro Luis de Guindos. El gobierno modificará el IVA de las revistas, periódicos y libros digitales al de sus homólogos impresos. El tipo bajará del 21% actual al 4%. El Ejecutivo mantiene que cumplirá el déficit el próximo año, el 3,1% del PIB, por el crecimiento, por las últimas medidas anunciadas el viernes. Dice que no harán falta más ajustes y está convencido. Bruselas no pondrá problema al evaluar el presupuesto actualizado.
Al final cuadra el presupuesto, ¿no? A base de darle con el martillo lo cuadra, ¿no?
Que lo cuadra a base de hacer de parches, de poner parches, porque es que aquí no hay un cambio integral, una reforma de todas las figuras impositivas. El informe Lagares era bastante bueno y yo creo que se ha arrinconado, se ha metido en un cajón y desgraciadamente se van poniendo este tipo de más gasto que quiere Ciudadanos. Ciudadanos, que era el que no quería el gasto. Resulta que ahora hay que hacer más gasto por aquí, más gasto. Hay que llegar a acuerdos con el PSOE, con Ciudadanos. Bueno, pues probablemente se podría llegar a un acuerdo más global, un acuerdo más coherente, más racional, que fuera más eficiente para la economía. Juntarlos a los responsables económicos de Ciudadanos, PSOE y PP y conseguir algo muchísimo más... muchísimo mejor de recaudación.
Pero,
y de
por ejemplo,
gasto.
Este acuerdo de los 1.300 millones para el complemento salarial a menores de 30 años con el fin de paliar los efectos que tienen la mala calidad de sus empleos, dicen, ¿esto de qué sirve?
Eso es una ocurrencia que ha tenido Ciudadanos y vamos, ¿y qué va a hacer el gobierno? Pues aprobarla, porque...
¿Pero eso cómo se hace? ¿Eso para qué efectos tiene?
Pues eso es, supongo que algo así como... añadirle al salario a través
sí,
de
sí, X,
la bonificación,
¿no? Complemento, lo dice la palabra.
Y que el Estado pues le pague a los jóvenes porque tienen un trabajo pues más eventual o un trabajo
sí, o más precario o menos
precario,
o sea, es como
menos
un subsidio de desempleo.
Una especie de
un plus.
Pero eso no desincentiva la idea de cambiar de trabajo, porque dice, ya me lo da el Estado, ¿para qué voy a buscar los 300 o 400 euros más que me dan?
Todo lo que sea ampararse en las muletas del Estado desincentiva la competitividad en el mercado.
Como eso, aquello de que vivir fuera del presupuesto es un error.
Claro, efectivamente, vivir fuera del presupuesto
es
más complicado.
Creo que
claro,
lo
lógico es vivir al abrigo del presupuesto. Y los presupuestos, como decías al principio de la conversación, siempre se cuadran, porque las piezas que faltan para cuadrar el puzzle se llaman déficit. La pieza que cuadra el presupuesto es el déficit. Por lo tanto, el presupuesto siempre lo ajustas con mayor o menor déficit. Por tanto, se puede uno hacer trampas en el solitario permanentemente cada
porque
vez que
además esto puede, de cara al empresario, puede hacer decir, oye, si te va a pagar parte del sueldo, el complemento
pues
del gobierno, pues yo no le suelo pago.
Claro, efectivamente. Por tanto, esas medidas yo creo que son medidas muy populistas, son medidas demagógicas.
Ciudadanos
son
un partido reformista y liberal.
Son medidas... Yo no tengo claramente que el ideario de Ciudadanos sea el de un partido liberal. No lo tengo claro, ¿eh? Honestamente.
Apostaba por el conocimiento, por la tecnología, por la gente aprender inglés, por la mejora de la formación del
capital. Y por defender a las madres, pero eso lo hacemos todos.
Pero es que al final los jóvenes, los millennials van a ganar dinero, los makers van a ganar dinero si nuestras empresas apuestan por el Big Data, por la digitalización, apuestan
pero eso son
por
palabras, la robótica, por la eso son palabras. Eso son
no,
palabras.
Pero es que eso es de facilidades.
Llevamos años y años hablando en este país de Lima de Masí, y yo con el tiempo me enteré que Lima de Masí, por la I pequeñita, la I latina, porque era la I mayúscula, era la innovación que era traducir a efecto fiscal con ventajas fiscales la aplicación de desarrollos que ya existían. Y en la medida en que vendía más, me desgravaba más. Es decir, el I+D+I era una de esas desgravaciones fiscales del impuesto social. Eso era el I+D+I, no era otra cosa. ¿Qué quiero decir? Que al final en este país, y me ha sorprendido el la autocomplacencia del presidente del gobierno hoy, ¿no? Con motivo de la fiesta de la Constitución, cuando habla de que es un buen comienzo el acuerdo de consenso para el techo de gasto. Es que a la hora de gastar, todos consensuamos.
Sí, no hay problema.
Claro.
No hay problema.
A la hora de ordeñar la vaca,
cedemos.
Todos cedemos, todos nos gusta. El problema es establecer políticas de consenso para tomar medidas que sean de verdadero ajuste para que la economía sea más eficiente y más competitiva. Eso es lo complicado. Eso es lo complicado. No porque los idearios no sean en este sentido incompatibles, los idearios políticos, sino porque al final nadie quiere asumir el coste político que tienen ese tipo de medidas.
Y luego son medidas que son muy difíciles de quitar. A ver cómo quitas tú el complemento salarial. No, se queda en la estructura del gasto.
El que lo quite se corta, claro, se corta
se queda en la estructura del gasto.
Una posición política para ganar un caladero de votos. Porque en esta legislatura, donde hay una fragmentación política enorme, todos los partidos políticos están jugando, evidentemente, como trampolín de cara a las eventuales próximas elecciones, ya sea la legislatura muy corta, o sea, una legislatura de los 4 años, pero hacer acopio, en definitiva, de imagen en la opinión pública
para conseguir votos.
Para conseguir votos. Y ese es el debate de esta legislatura.
Pero los votos se consigue diciendo, yo he gastado en esto, he puesto dinero aquí, cogido el dinero, lo he puesto aquí.
Te
he dado esto, y encima le he subido los impuestos a los empresarios.
No, encima le ha subido el impuesto, como decía Rafa, a los empresarios y, por tanto, a todos. Porque al final, esas subidas impositivas al impuesto de sociedades, quiero decir, esas menores desgravaciones y deducciones, que los tipos nominales no han subido, es verdad, pero ese sangrado de la capacidad de las empresas, de la capacidad económica de las empresas, se traduce al final en puestos de trabajo y se va a traducir también al final en menores salarios. No nos engañemos.
Y en precios.
Fiscales.
Claro, y evidente. Y en
menos trabajo.
Y en precios.
¿Por qué menos trabajo?
Menos trabajo porque las empresas tendrán menos
para contratar.
O sea,
menos puestos de trabajo, quiero decir.
Menos puestos de trabajo porque las empresas se financian en parte con los beneficios que no distribuyen. Y los que distribuyen se van a muchos fondos de pensiones, a muchos fondos de inversión que tenemos muchos españoles, porque tenemos algo de ahorro, y ese ahorro lógicamente se nutre en buena medida de los beneficios de las empresas, ¿no?
Lo que sí te cuentan la
por eso es maravilloso, ¿sí? Juan Pablo, que haya subido hoy la bolsa, es maravilloso que a pesar
pero
de
lo que
esto...
iba a decir que lo que sí te cuentan en los bancos, pero los bancos que están en el detalle, ¿no? Hablando con los empresarios pequeños y medianos, es que el anticipo del impuesto de sociedades que ha cobrado el gobierno, al final lo que ha consistido es que las empresas han ido a los bancos, han pedido un crédito para pagar el anticipo.
Correcto.
Y como han pedido un crédito para pagar el anticipo con sus intereses correspondientes, el Estado se los ahorra, por supuesto, lo que hacen es, lo que tenían pensado para el año 17 con ese dinero, ya no lo van a hacer.
Claro.
Ya no van a contratar, ya no van a ampliar.
Claro,
¿por qué?
Claro.
Porque se han tenido que endeudar.
Claro.
Tienen que devolver el crédito.
Claro. Y esa es la prioridad, no contratar y no ampliar el negocio. Y eso te lo cuentan en los bancos y te lo cuentan las empresas. Yo me dedico ahora a pagar el crédito que he pedido para el anticipo que me ha pedido el Estado.
Claro, es que al final esa retención...
Porque la tesorería no la quiero soltar, porque la tengo aquí por si acaso.
Claro, esa retención es
la
al final...
La tengo para el día a día.
Sobre todo a final de año,
claro,
que siempre hay disgusto.
Como para soltar la tesorería.
Sí, es un coste adicional sobrevenido que de una forma u otra hay que afrontar en la estrategia empresarial de cada
ejercicio.
Pero eso
sí lo anticipo, aquí estamos hablando ya de lo que va la estructura del impuesto quitando las amortizaciones.
Sí, 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 no, pero estamos hablando, de la retención. La retención es un coste sobrevenido con el que no contaban, ese coste lo tienen que financiar, a lo mejor yendo al crédito bancario, bancario puro. Así. Es verdad que el crédito bancario puro está barato porque los tipos de interés están bajos, pero eso no obsta
para que
al final tienes que asumir un coste adicional y ese coste adicional al final lo amortizas o lo repercutes o lo compensas, por decirlo de manera más coherente, lo compensas reduciendo la inversión que vas a hacer en el año siguiente. Claro, es decir, en definitiva, reduciendo tu capacidad empresarial. ¿Para qué? Para pagar Hacienda. ¿Para qué? Para que Hacienda pueda engordar. ¿Para qué? Para que Hacienda pueda gastar más. Que esa es la historia al final. Al final, la historia se traduce en que el gasto, el techo de gasto ha subido y todos estos pequeños gastos o pequeños saquitos de gasto que los acuerdos políticos en el Parlamento con el Partido Socialista o con Ciudadanos obligan al gobierno, al final tienen que financiarse de alguna manera. Pues se financian de ahí. Y un tema que me preocupa sobremanera es el incremento de las cotizaciones sociales. Yo creo que esa es la peor noticia, y la más parecida a la subida del IRPF del año 11.
A saber, ¿por qué?
Sinceramente lo
creo
pienso.
Creo que peor.
Porque va directamente
a aumentar los costes salariales, a aumentar los costes de las empresas, que en definitiva es perder competitividad. Mientras que el IRPF afecta a las personas.
Pero yo tengo la impresión que de una forma u otra ese destopamiento que dicen de las cotizaciones máximas, o sea, al acabar con los topes de cotización máxima,
con independencia de lo que ingresaras hay un tope.
Sí, exactamente. Eso va a subir.
¿Eso lo va a pagar la empresa o el trabajador?
Correcto. Yo tengo la sensación de que de una forma u otra irá en detrimento del trabajador. Es decir, la subida del IRPF en el año 11 fue una subida impositiva de los ingresos generados por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y no solo por el trabajo, sino por todos los ingresos, la renta en general, ¿no?
Sí.
Y esta puede ser una subida de los ingresos generados exclusivamente por el trabajo, para los trabajadores, solo para los trabajadores. Porque al final, incrementar las cotizaciones sociales es un impuesto al trabajo. No es un impuesto a la renta, es un impuesto al trabajo, y el trabajo es una parte de la renta.
Sí, el gobierno lo va a aplicar a la empresa o lo va a aplicar al trabajador, porque hay una parte que paga el trabajador y otra parte que paga la empresa.
Probablemente, de una manera directa, sea la empresa la afectada. Cuando es una empresa autónoma, pues evidentemente es el trabajador autónomo que es empresa en sí mismo, ¿no?
Pero cuando estamos hablando
de trabajadores por cuenta ajena, será la empresa. Pero lo mismo que hablábamos antes...
Lo cual no lo verá en la nómina el trabajador, lo verá la empresa en la masa salarial.
Sí, pero yo digo, de la misma manera que antes decimos, que las empresas cuando tienen que anticipar las retenciones, lo que hacen es dejar de invertir a lo largo del año, las empresas que ahora tengan que aumentar las cotizaciones de sus trabajadores probablemente sean bastante más timoratas a la hora de actualizar los niveles salariales. Porque hay un problema clarísimo.
Sí, porque la nómina va a subir, pero el trabajador no lo va a ver.
Claro.
Le van a subir la nómina, pero se la va a llevar el Estado.
No, y le van a subir menos la nómina.
Se la va a llevar el Estado. El incremento de la masa salarial se lo lleva el Estado.
Por supuesto, pero es que hay un problema de la crisis. La crisis la estamos focalizando en el paro. Y efectivamente, se están creando puestos de trabajo. ¿Serán precarios o no? Yo creo que lo importante es, evidentemente, que haya una economía dinámica que cree puestos de trabajo. Pero también hay un problema de fondo. Y es que las rentas salariales, han bajado mucho durante los años de crisis. O sea, nos hemos empobrecido de una manera constante, continua, y por lo tanto, comparado con los años, hace 7 años, 8 años, la gente gana menos. Entonces, lo que se supone que la recuperación tiene que asegurarse o garantizar es un incremento de la renta que permita compensar la pérdida de renta durante estos años. Bueno, con estas medidas vamos en el sentido contrario. ¿Para qué? Una vez más, para engordar al Estado, para que el Estado tenga más capacidad de financiación de lo que son políticas pasivas. Para lo que es una economía. Porque al final, dar una renta para compensar, un complemento salarial, para compensar puestos de trabajo precarios, no es productivo, en teoría. No es productivo. Quizás sea productivo desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico no lo es. Otra cosa es que la solidaridad de los ciudadanos nos imponga este tipo de actuaciones. Este tipo de actuaciones a lo mejor tienen esa justificación, pero desde el punto de vista de la eficiencia económica no existe. Son gastos totalmente improductivos. No, pero además de parches, desde el punto de vista político, son gastos improductivos que no afectan a la mejora de la economía.
¿Cuánto se va a recobrar con ese cambio en las cotizaciones sociales? ¿Cuánta es la cantidad estimada por el gobierno? ¿300, 400 millones de euros?
Sí, de ese tenor.
De ese tenor.
Y eso va a la seguridad social. Bueno, ¿y el agujero de la seguridad social son 15.000 millones en el presupuesto del año que viene?
Claro, bueno, pero
¿con eso qué arreglas?
Pero luego trataremos, evidentemente, de modificar la estructura de la seguridad social y del sistema público de pensiones a través del Pacto de Toledo. Esto, al final, lo que supone es apretar un poquito la clavija para que haya más financiación, para que el fondo de reserva se sienta menos afectado cada vez que hay que pagar pensiones, como ocurre, por ejemplo, en el mes de diciembre, que
sí,
hay que
pero
pagar
eso
pagas.
Corto plazo.
Claro.
A medio plazo, si se reduce el empleo, hay menos cotizantes.
Por supuesto.
Cotizantes,
estamos igual.
Por supuesto.
Y somos de los países que tienen mayores cotizaciones sociales.
Pero
si impuestos sobre el trabajo, que tú dices, de los países que más.
Pero si es que el arte de la política se supone que es saber integrar lo urgente con lo importante. Y en estos momentos estamos en la clave, en lo urgente. Solamente se parchea lo urgente. Lo importante se deja para una segunda deriva. Porque probablemente, si no hay capacidad para llegar a acuerdos sobre lo importante, haya que convocar elecciones. Pero lo que no podemos hacer es que, digo desde el punto de vista político, es que lo urgente, el otro partido nos gane por la mano, la partida. Nos la gane por la mano de cara a las elecciones. Por tanto, en lo urgente se nos vamos a poner siempre de acuerdo, porque todos estamos en la conveniencia de que nadie se nos sofoque. De que nadie nos monte.
No va a haber un solo ajuste
un lío en la
toda
calle.
La legislatura.
¿No ven un solo?
Okay, ajuste, recorte, nada.
Es que yo no lo creo.
¿Qué está diciendo José Antonio? A mí lo que me parece extraño es que en este comienzo de legislatura, que es cuando hay que ajustar el gasto, que es cuando hay que subir los impuestos, es cuando hay que reducir el déficit. Vamos a tener el déficit, se ha dicho en esta casa, por activa o pasiva, el año que viene, el déficit más alto de los países de la zona del euro. El único país que va a tener un déficit superior al 3%. Claro,
el país que menos recauda por IVA.
El país que hemos recaudado por IVA
no demos pistas porque como llegamos por ahí conseguimos menos déficit pero más IVA,
pero ¿qué? No pasa nada que suba el IVA. No va a pasar nada que suba el IVA,
pero primero que se gaste menos.
Bueno, pero es
que ese es el debate,
que si no es lo fácil.
Pero en todo caso, si la legislatura va a ser larga, lo que tendrían que hacer todos los partidos es a ajustarse todos y acordar en la reducción del déficit ahora, y luego, cuando ya nos acerquemos a las elecciones, a no ser que las vea muy cerca, cuando nos acerquemos a las elecciones, proponer todas ese tipo de medidas electoralistas que son las que le pueden dar votos.
Pero es que
lo que no entiendes es cómo ahora...
¿Sabes qué pasa? Que como no sabemos si estamos cerca de las elecciones, dice, cuanto más nos acerquemos a las elecciones... Claro, dice, ¿y quién me dice a mí que estamos muy cerca de las elecciones?
Por si acaso. El PSOE y el PP no están muy...
Porque además dependerá de la incapacidad de llegar a acuerdos el que estemos más cerca de las elecciones. Y probablemente de la política de consenso, la permanencia de esta equilibrio inestable en el que vamos viviendo, en el que vamos parcheando, en el que vamos saliendo a trompicones de la situación, en el que vamos calmando a la opinión pública y al final en el que vamos haciéndonos cada vez más pobres. Porque el problema de fondo de toda esta historia es que la economía no adquiere el soporte y el músculo suficiente para ser verdaderamente eficiente y competitiva. Y seguimos con unos niveles de deuda enorme, y seguimos con unos niveles de déficit enorme, y seguimos recibiendo el aplauso de la Comisión Europea. Porque no nos engañemos, que pese a todo, Moscovici acaba de decir que las medidas que toma España van en la buena dirección. Porque a los funcionarios de Bruselas, con el Excel en la mano, lo que les importa es que le salga el sumatorio final, el saldo final.
¿Cómo? Les da igual.
Y ya está. ¿Que usted se quiere gastar la intemerata? Pues sangre usted a sus ciudadanos hasta decir basta. Y cuando sus ciudadanos se la monten, pues usted vaya a las elecciones y asuma el coste, como le ha pasado al señor Renzi en Italia o como le puede pasar al señor Hollande en Francia. Bueno, el señor Hollande ya le ha pasado al que venga, ¿no? Al señor Fillon o a quien venga, ¿no? Pero bueno, entonces habrá que tropezar con los populismos de turno. Y es verdad que en ese momento, pues el señor Rajoy, con su piel de elefante, que diría la señora Merkel, pues tiene capacidad de maniobra suficiente para poder pastelear, en el buen sentido de la palabra, con el PSOE el primer día y ahora ya con Ciudadanos.
Pero está mucho más cómodo ahora que con la mayoría absoluta.
Probablemente. Porque además, porque
también la época es otra, porque el año 12 no es el año 16.
Y ahora tiene coartada.
Claro.
Porque ahora las culpas las repartimos entre todos.
Amigos,
ahora las culpas son de todos. Yo tengo el testigo del gobierno, pero lo que no sé si gobierno
solo. La subida de impuestos del viernes es de todos.
Claro. ¿Cómo? ¿Y a todos lo aplauden?
Hombre, Ciudadanos se pone estupendo cuando dice, es que de los 4.800, a mí no me gusta 200, y entonces no le voy a votar.
No me gustan los especiales y el de sociales.
Se pone extraordinariamente estupendo cuando dice, y además de que quiero que gaste más, no estoy de acuerdo en que suban los impuestos. ¡Ole! Pues entonces ya me comerá usted.
Que no suba 300 millones de impuestos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas, pero lo de los empresarios sí le gusta.
Bueno, y los hidrocarburos que nos hemos salvado, porque la OPEP ha llegado a unos acuerdos de bajar la producción para
que sube el precio solito.
Entonces ha dicho el señor Montoro, cuidadín.
Por aquí ya voy a ingresar.
A ver si, claro, Que por aquí ya voy a ingresar, si sube el precio, pero a ver si voy a meterle un leñazo impositivo al petróleo y la liamos. Porque entonces se me dispara la inflación.
Claro.
Entonces, por eso nos hemos librado del impuesto de hidrocarburos, ¿eh? Por eso nos hemos librado, no por otra razón. Porque han estado echando las cuentas hasta el final. Dice, y el impuesto de hidrocarburos estaba en la lista.
Recaudo
quedan algunos pendientes, como los medioambientales, que se irán concretando.
Eso es, dependiendo de cómo evolucione el petróleo, evidentemente.
Bueno, tenemos ya una consecuencia económica de lo que ocurrió el domingo en Italia, la derrota de la Constitución que quería plantear en solitario el primer ministro Renzi. Empiezan a destaparse los problemas en Italia ya de manera desbocada, porque uno de los principales bancos va a ser rescatado en breve porque está que se cae, Joaquín.
Hablamos del Monte di Paschi, el banco más antiguo del mundo, el ejemplo más claro de la crisis financiera del país. Suspendió las pasadas pruebas de estrés en verano y tiene unos activos tóxicos, ojo, de casi 50.000 millones de euros. Bueno. La entidad lo había fiado todo a la ampliación de capital, pero según fuentes cercanas, la renuncia de Renzi ha ahuyentado a posibles inversores privados interesados en acudir a ella. Es el caso del fondo de Qatar. Por eso parece abocada a un rescate con dinero público en los próximos días cuando se despeje la situación política. La prensa transalpina asegura que sus directivos se han reunido este martes con el Banco Central Europeo para presentarle ese plan B de recapitalización. Se le ha preguntado sobre esta cuestión al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable para el euro, se llama Valdis Dombrovskis, al término del ECOFIN, de la reunión de ministros de Finanzas de la Unión. En cuanto a la situación bancaria en Italia, estamos en estrecho contacto, afirmaba, con las autoridades de aquel país. Están preparadas. El ministro Luis Guindos ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a la banca de aquel país. Lo importante es la transparencia.
No, yo aquí el único consejo que doy es que la transparencia es siempre mucho más importante que el capital y las provisiones. La transparencia sobre la situación del sistema financiero es lo fundamental. Y que se tenga información completa, detallada, granular de cuál es la situación de los bancos. Eso es lo más importante.
De momento, el posible rescate de Monte di Paschi ha sido bien acogido por los inversores. Se despeja alguna duda. El sector se ha disparado en la bolsa y en Italia y también en el resto de Europa. El IBEX 35 ha terminado, por ejemplo, la sesión cerca de los 8.900 puntos. Ha subido un 2,6%, el mayor incremento desde el mes de junio.
¿Por qué te alegrabas de la subida de la bolsa, profesor?
Pues me alegraba de la subida de la bolsa, primero porque, como muchos españoles, tengo
algo
acciones.
Ahí, algún dinerín ahí.
Sí, y ya estaba bien. Pero lo que más me inquieta es lo de Mario Draghi, porque al final todo esto es que el Banco Central Europeo va a entrar financiando de alguna forma al Estado italiano, supongo que entrará el FMI para hacer un corte de...
¿Un rescate a la española?
Un rescate a la española, sí, tipo troika, ¿no? Es decir, Comisión Europea, FMI, lo que José Antonio llama corte de pelo, ¿no? Que a los bonistas, el bonista que tenía un bono que valía 100, pues ahora apunte 70.
O sea, uy, y gracias, y 70.
Exactamente. O sea, le va a recortar al bonista del banco, le va a... Claro, porque en la medida en que pongas el activo, es decir, los créditos inmobiliarios o lo que tengan ahí de basura y lo reduzcas y lo pongas a precio de mercado, tienes que reducir también el capital. Y parte de ese capital pues son los accionistas, que perderán mucho dinero de esos bancos italianos, como ha ocurrido en España, y también los bonistas sufrirán un recorte. Y eso será, pues lógicamente, una quita y alargar el plazo de pago de esos bonos. Bueno, si esto se soluciona, pues evitamos que haya un desastre bancario, el que haya un contagio a otros bancos de Italia y que al final, pues entre el Banco Central Europeo y las otras instituciones, pues se solucionen el problema. El jueves hay reunión del BCE, a ver qué dice Draghi, si es que dice algo, pero vamos, es italiano.
Que Mario Draghi es italiano. Va a prolongar otros 6 meses la compra de deuda pública. Terminaba en marzo, lo va a ampliar hasta septiembre. Pues
que va a financiar a Italia la rescate de sus bancos.
Claro. Lo dijo José Antonio. Lo dijo antes.
Lo dejó caer.
No, lo dijo antes del referéndum. Lo dijo que el Banco Central Europeo estaría ahí.
Aquí un amigo.
Para que fuera necesario, ¿no?
Lo cual a mí no me desalienta ese tipo de relaciones. Eso no me inquieta, porque también lo dijo cuando nos vino bien en el año 12, ¿no? Sí. En julio del año 12 a nosotros, ¿no?
Pero es que la deuda de estos tíos son 350.000 millones.
Estos tíos te refieres a la banca italiana.
A la banca italiana. La banca italiana.
350.000.
Yo creo que sí.
360.000 millones de euros es el 18% de su PIB. Esos son en créditos de dudoso cobro. Es un agujero.
Los activos, los APR que vamos aquí, los activos ponderados de riesgo, los activos tóxicos, que en España todavía estamos en niveles importantes de 150.000 millones, se habla.
La morosidad, sí, pues, de créditos de dudoso cobro, sí. En torno a 120.000, 130.000
millones. Y tal, ¿no? Pero y ellos son 360.000 millones. Pero efectivamente el problema de Italia es que no ha hecho nada. Por eso el ministro Luis de Guindos habla de... Me ha hecho gracia un término que ha utilizado, que es el granular. Información granular.
Qué bonito lo de granulado.
O sea, que veamos los granitos.
Grano.
Yo creo que estaba, en el fondo, le establecía el subconsciente o el consciente de lo que él vivió con Bankia, ¿no? Y con otros más, ¿no? Pero es verdad que...
Monte di Paschi es la banca italiana, ¿eh?
Claro, Monte di Paschi es el banco más viejo de Europa, pero Monte di Paschi no es el banco sistémico más peligroso para...
Es Unicredito.
Es Unicredito, efectivamente. El problema de banco de Monte di Paschi es 5.000 millones de euros, el otro son 13.000 millones de euros. Y en total a lo mejor necesitarían 21.000 millones de euros.
Pero
¿qué
si,
ocurre?
Si comienza Joaquín, el jueves... Draghi anuncia más compra de bonos, vamos a tener que en Estados Unidos este mes hay subida de tipos, por tanto aquí va a haber bajada de tipos porque esta compra de bonos se va a reflejar en una bajada de tipos de los mercados, en los mercados secundarios, y una política monetaria diferente, ¿no? Que esperábamos todos que el BCE, con la inflación que tenemos, que ya es del 0,5 en la zona del euro, pues dejara de comprar bonos. Pero claro, si el año que viene se nos vienen las elecciones italianas, las francesas, las alemanas, claro, y hay una inestabilidad política, pues lógicamente el BCE seguirá echando gasolina.
Sí, pero eso no redime a los bancos italianos. Es decir, el asunto de que el Banco Central Europeo apoye la inestabilidad política en Italia o apoye una situación de incertidumbre que pueda trasladarse al tablero europeo y que ponga en tela de juicio los procesos de crecimiento económico en algunos países, que son también muy lentos, eso va por un lado. Pero al margen de eso, la banca italiana tiene un problema, porque la incertidumbre política hace que las soluciones privadas para ese tipo de entidades financieras, que eran las que estaban encima de la mesa, era el caso de Qatar, digámosle a Qatar que nos aplique una especie de ayuda de mil millones, de ayuda o de aportación de mil millones, y que con eso apalanque otras operaciones para que el banco pueda salir a flote por sí mismo. Eso se ha desvanecido como consecuencia de la decisión del referéndum sobre la Constitución en Italia.
Dicho ya que una me vez, meto.
Y entonces ahora tenemos que ir a la solución estatal. Y la solución estatal tiene un inconveniente. Y es que con la actual regulación o normativa europea en materia de resolución de bancos, ya, desde Chipre para acá, ya no se consiente que todo el mundo se vaya de rositas,
amigo,
y que entren las ayudas públicas a Matamartillo como si fuera el maná. Caído del cielo.
Hay que poner.
No, hay que palmar. Es decir, los accionistas, los bonistas, que son una forma de acreedores, ¿no? Y los depositantes, que son otros acreedores, tienen que palmar.
Depositantes incluidos, sí. Es que ahí está la clave.
No. Hasta el límite.
No, 12.000 euros primeros te salvan, pero sí, a partir de ahí palmas.
Eso es.
Claro, eso genera, en una situación como la que está viviendo Italia, una burbuja de estallido social peligrosa, peligrosa. Y eso es lo que en este momento se están los señores del Monte di Paschi y el ministro de Economía, que se habla de que pueda ser
Padoan,
que pueda ser el nuevo presidente del
Padoan.
Primer ministro, ¿no?
Sí, el primer ministro. Sí. Están negociando
de Italia,
todo.
Están negociando con el Banco Central Europeo mira para otro lado. Vamos a ver si conseguimos soslayar la normativa comunitaria para que poder hacer una salvación a la italiana, un rescate a la italiana, que es evidentemente marcar un gol en fuera de juego, pero que me suba el marcador. Es lo que pretenden.
Sin que palmen los accionistas,
claro,
bonistas,
porque si no tenemos un lío,
los depositantes,
porque si no tenemos un lío,
depositantes,
porque si no tenemos un lío, y porque si no nos va a venir la situación de Unicredit a la vuelta de unas semanas, que eso son 13.000 millones de euros y la cosa es más gorda. ¿Y por qué actúa así el ministro? ¿Por qué es duro Luis de Guindos cuando habla de transparencia? Porque les está reprochando la falta de esa transparencia con la que Italia se ha manejado durante los últimos 2 años.
Es que aquí hicimos un desnudo.
Claro, evidentemente.
Y ellos no.
Claro, aquí hicimos un desnudo muy fuerte.
Pero vamos.
Muy fuerte, que nos costó un rescate soberano. Porque por mucho que digan que el rescate fue bancario, no. La motivación que dio lugar al rescate fue bancaria. El rescate fue soberano.
Asistencia financiera, le llamaron.
Bueno, bien, una asistencia financiera soberana. Unicredit. 13.000 millones de euros. Sí, sí, claro. Es el otro banco italiano. Y luego está la banca Veneto y también el Banco Popolare. O sea, hay varios bancos que están tocados, sí, que están tocados en Italia. Y lo sabe todo el mundo. Y este verano, me acuerdo, que estuvieron a punto de llegar a una solución. Pero cuando Renzi planteó la solución era el gol en fuera de juego. Pero que me lo dejen marcar. O el gol con la mano, pero que entre. Y claro, Europa
se lo coma todo el Estado.
Y Europa le dijo que no. Y entonces él se dio mus y dejó que el tema fuera para más adelante. Dijo, me la juego a la Constitución. Me la juego todas
no
a una.
Salido.
A la Constitución. Y ahora que la Constitución no ha salido, te quedas colgado de la brocha. Y por eso, con independencia de que Draghi sustente la economía italiana y sustente el efecto contagio a otras economías de la zona euro,
lo que nos interesa a nosotros.
Evidentemente, con independencia de eso, la banca italiana es un problema muy gordo para el sector financiero en Europa total. Y sería lastimoso que eso produjera un contagio en la banca española, que yo espero que no lo provoque.
Aquí
porque
ya estamos
justicia,
curados de espanto,
sí,
¿no?
Lo que ocurre es que nosotros tenemos 140 y tantos mil millones también ahí todavía de crédito dudoso, de activo ponderado de riesgo, de adjudicados.
Pero que ha ido bajando.
Sin duda. ¿Cómo que ha ido bajando? Muchísimo. Horrores. Si se ha hecho un saneamiento de 300 mil millones de euros en España, con los famosos decretos guindos y los de la época de Elena Salgado. Se ha hecho un saneamiento de caballo, pero así todo, nuestras entidades financieras, las que han sobrevivido después del proceso de consolidación, que también hemos hecho en España, que ellos no han hecho.
Que no ha terminado por eso,
porque hay 50 mil millones, 130
mil millones.
Porque
va a haber millones. Fusiones y va a haber más cosas, va a haber más
bailes. Y ahí está la situación del Banco Popular. Que el Banco Popular es un drama, porque el Banco Popular es una entidad que su negocio principal da beneficio, pero tiene un lastre en el ladrillo que se come el beneficio.
Todos.
Y como la bolsa lo castiga duramente, pues entonces no tiene escapatoria. Ha pasado lo que ha pasado desde el punto de vista del gobierno corporativo, que ha habido que modificar la cúpula de ejecutiva. ¿No?
Se ha dado mus y ha dicho lo de Bankia al 19.
Lo del Bankia
hasta
19.
Que se calme todo esto.
Efectivamente.
Que tocaba en el 17, déjalo al 19.
No. Ya se venía especulando con la posibilidad de esos dos años, que era una normativa española. Eso no era un acuerdo con el 17. El
sí, sí, pero ya lo han metido.
Pero ya lo han metido,
hombre, claro, pero es que es absurdo. Como decía el FROP o el ministro de Economía, vamos a devolver todas las ayudas. ¿Pero a devolver cuándo? ¿Cuándo? Lo dijimos aquí en esta tertulia. ¿Cuándo? A la hora del juicio final ya no me vale. Habrá que resolverlo antes, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta para devolver las ayudas? No, la terminaremos devolviendo. ¿Pero cuándo? ¿Han devuelto? ¿Cuánto han devuelto? ¿Mil y pico millones de los 400.000?
Ni el 10%.
Entonces...
¿Tienen los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo.
¿Qué cuentan? A ver.
Por supuesto, del tema de la banca italiana. Veo, por ejemplo, que el esperado rescate a la banca italiana dispara la bolsa, así titula mañana 5 días. En El Economista, la banca aupa al IBEX 35 que rompe resistencias. Ya ve de cerca de nuevo ese nivel de los 9.000 puntos. Aparte de esto, veo en El Economista que Rajoy reparte 10.500 millones de euros para salvar los presupuestos. Lo que estabais comentando, el mayor gasto. También veo en 5 días que Guindos anuncia la rebaja del IVA en libros y prensa digital al 4%. Ahora mismo tributan al tipo general del 21%. Y también en 5 días la oposición pide que todas las eléctricas paguen el bono social, lo que hablábamos. Para las empresas todo. Que se lo chupen.
Todas las empresas.
Exactamente.
Toda córner, Navas, toda córner.
Exactamente.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este día, de este martes 6 de diciembre, festivo. Y aquí estamos en esta emisión de La Linterna de esta noche. Rafael Pepillón, gracias. Profesor.
Buenas noches, gracias.
Que vaya bien, ¿eh? Adiós, José Antonio Navas.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que vaya todo bien. Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Hasta luego, mañana más.
Sigue encendida La Linterna, por si acaso. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Torre! En Tiempo de Juego tenemos a los mejores. Los mejores partidos, el mejor fútbol y el mejor equipo de deporte.
Tiempo de Juego, cadena COPE.
Este miércoles desde las 8:15.
Esto es la Champions.
La Champions.
Esto en el Tiempo de
Real Madrid, Dortmund.
¡Gol!
Olympique de Lyon, Sevilla.
Ya estamos todos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace 38 años se votaba la Constitución de 1978 en España y hoy en los servicios informativos de la cadena COPE hemos recordado ese día, el 6 de diciembre de 1978, se ha ocupado de ello Álvaro Cutelén.
Era un miércoles laborable y muy lluvioso. Los españoles íbamos al cine a ver una recién estrenada gris y en la radio sonaba Miguel Bosé, el piano de Richard Clayderman, los Bee Gees y el credo de Elsa Baeza, pero el número uno era para un italiano, Umberto Tozzi. A finales de octubre las Cortes aprobaron la ponencia de los padres de la Constitución, pero el texto debía ser ratificado por los españoles. Se fijó ese 6 de diciembre para la consulta. Los grupos mayoritarios fueron unánimes esta vez en pedir el sí. La UCD de Suárez, el PSOE de Felipe, la Alianza Popular de Fraga y el Partido Comunista de Carrillo.
Ha sido posible gracias al sentido de responsabilidad de todos los hombres y mujeres que integran Congreso y Senado. Saludamos la llegada a la nueva vida de esta Constitución.
Pensar más que en la próxima elección, hacerlo en la próxima generación.
Una Constitución que viene a hacer punto y raya con el pasado de luchas civiles.
A las 9 de la mañana abrieron las 42.481 mesas electorales. 26 millones y medio de españoles estaban llamados a refrendar esa Constitución y por aquello de que era la segunda vez que acudíamos a las urnas tras la dictadura, algunos estaban perdidos.
Oye, ¿estás encontrado?
Yo no me encuentro.
La mesa abre... 36.
Esta es la B, 23. Esta es el CIO 23. Pregúntele a ella porque yo no soy de la mesa.
Las empresas dieron 4 horas de permiso retribuido para acudir a votar. Los primeros en entrar a los colegios, los más mayores.
Creo, para mi concepto, de que vamos a mejorar.
Está muy bien, me gusta todo.
Pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor.
Ya he votado.
Sí.
¿Qué vota que sí?
Por Juan Carlos.
Pero los protagonistas fueron sin duda los jóvenes. Por primera vez podían votar los que tuviesen más de 18 años.
Más ilusión me ha hecho es el derecho al voto de los jóvenes, que era ahora.
¿Es la primera vez que votas?
Sí.
¿Cuántos años tienes?
21.
Pues una responsabilidad, pero muy grande, muy grande. De verdad, estoy emocionado.
Once horas estuvieron abiertos los colegios electorales que cerraron a las 8 en punto de la noche.
A las 8 menos un minuto procedemos a la votación de los componentes de esta mesa. Con el número 713,
Juana Muñoz Santa María.
Doña Juana Muñoz Santa María.
Queda cerrado el escrutinio de la mesa. Seguidamente procederemos a realizar el recuento de los votos.
Llegó el turno del recuento, que se hizo gracias a un sistema informático de última generación en el que trabajaron 30 personas durante un mes.
El funcionamiento del mismo ha sido sumamente simple, basándose en las actas provisionales recogidas en las mesas, enviadas por facsímil, introducidas en el ordenador y visualizadas a través de las numerosas pantallas, más de 30, que estaban repartidas tanto en el Palacio como en otra serie de edificios e instituciones.
El epicentro de la información se situó en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Castellana. Sin internet, ni tablets, ni móviles, los 2.000 periodistas acreditados tiraron de máquinas de escribir, de faxes y de cabinas telefónicas para hacer su trabajo. Ya de madrugada llegó el resultado.
Arrojaban alrededor de un 88% de síes y un 8% de noes. Se abstuvieron alrededor del 32% del censo de votantes.
Veintiún días después, al lado del presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, y ante todos los diputados y senadores, el rey Juan Carlos I sancionaba nuestra Constitución.
Cuando acabo de sancionar como rey de España la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español, quiero que mis palabras, breves y sencillas, sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
El día 29 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado. Se culminaba la transición a la democracia y echaba a andar la norma fundamental que nos ha acompañado durante estos 38 años sin apenas variaciones. Veremos qué nos depara el futuro.
Pilatos pretor, el romano imperialista.
lavándose las manos quiso borrar el error.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Miguel Zugaza deja el Museo del Prado tras 15 años al frente de esta institución museística. Se marcha a dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao por razones personales. El pasado 30 de noviembre comunicó su marcha al Patronato del Prado. Con Zugaza, en primicia, habló entonces Ramón García Pellegrín.
Miguel Zugaza, un placer saludarte hoy más que nunca. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento y muy esperanzado, ¿no? Con abrir una nueva etapa, ¿no? En mi vida, en mi vida profesional y también en la historia del museo, ¿no? En la vida del propio Museo del Prado, ¿no?
Es un día, me imagino, Miguel, de sentimientos encontrados para ti, ¿no?
Sí, me imagino que será peor el día ya que sea definitivo, que sea el día que deje el Prado, porque han sido 15 años muy intensos de trabajo, donde además del respeto y el orgullo que uno siente por trabajar con tan buenos profesionales, pues ha hecho muchas amistades también, lazos de muy cordiales, ¿no? De amistad y me imagino que será más difícil, ¿no? Lo veo todavía con la perspectiva de unos meses que me imagino que hasta que se produzca el relevo en la dirección yo voy a seguir aquí y me imagino que ese día será un poquito más triste.
¿En qué momento tuviste ya muy claro, tengo que dejarlo y volver al Museo de Bellas Artes de Bilbao?
Pues hombre, rondarte la cabeza cuando estás 15 años en una institución como el Prado y has pasado tantas etapas, ¿no? Nunca he tenido la sensación de estar para largo tiempo, ¿no? Casi eso, la sorpresa para mí es el haber estado tanto tiempo como 15 años, ¿no? Siempre he tenido una idea un poco de interinidad. De hecho, el hecho de que mi familia viviera en Bilbao mientras yo venía a trabajar al Prado, pues era un poco esa forma de vida un poco interina, ¿no? Y bueno, aquí pues surgió, me llamaron para hablarme de la jubilación de Javier Villar, quien ha sido el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao estos 15 años, y me hablaron de repensar el futuro del Museo de Bellas Artes, y la verdad es que me gustaba esa idea y me pareció que era una muy buena oportunidad para cerrar, por una parte, la etapa extraordinaria, impagable, ¿no?, de trabajar en el Museo del Prado en este momento de cambio, de ampliación que ha vivido el museo, y volver a iniciar, ¿no?, el camino, pues en una institución que es también muy querida para mí, como es el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Que solo son razones familiares, motivos familiares los que te mueven a tomar esta decisión, y no hay que buscar otros tres pies al gato de ningún tipo de enfrentamiento ni disenso.
Para nada, yo creo que responde, esta decisión es una decisión absolutamente personal, por razones personales y también por razones profesionales. Creo que no hay que perpetuarse tampoco en las instituciones y creo que es muy bueno que el próximo director o quien tome el relevo en la dirección del Prado pues tenga por delante la expectativa del bicentenario del museo o la culminación del campus del Prado con la rehabilitación del edificio del Salón de Reinos, ¿no?, con el nuevo proyecto que hemos fallado hace poco, ¿no? Es decir, que el museo coja otra vez, el Museo del Prado coja también su propio impulso, ¿no?, para hacer otro recorrido, otra etapa importante en su historia, ¿no? Me parece que es muy relevante.
Pero también tiene que ser difícil, ¿no, Miguel, tomar una decisión así, marcharse por propia voluntad, dejando el Museo del Prado en la cima de su prestigio internacional, saneado económicamente, pacificado políticamente, querido socialmente, ¿no?
Pues sí, pero me prefiero dejarlo así que dejarlo mal parado, ¿no? Yo creo que en ese sentido me da tranquilidad cuando tuvimos el problema hace unos años de los recortes del presupuesto y demás, que era, pues no hubiera sido un buen momento para dejar. Yo creo que en ese momento había que arrimar el hombro, había que plantear una fórmula para salir de esa coyuntura adversa, ¿no? Y yo creo que se ha superado ya afortunadamente ese problema y me parece que es un buen momento. Y sabiendo que mi contribución es, que no quiero pecar de falsa modestia, por supuesto que he estado en todo y he disfrutado mucho, pero aquí hay que destacar que ha sido una labor coral, ¿no? Yo creo que las instituciones, los gobiernos han apoyado de una forma, los diferentes ministerios, el patronato que ha ido acompañando cada una de las grandes decisiones y los cada una de las grandes iniciativas que ha tomado el museo en todos estos años, ¿no? Y luego, como te decía, pues los amigos, los benefactores del Prado, 33.000 amigos, ¿eh? Son los que se han conseguido reunir en torno como una comunidad de apoyo social al Prado. Es muy importante, ¿no? Es decir, que es una obra bastante coral. Este Prado que hoy, del que nos sentimos siempre muy orgullosos y hoy especialmente cercanos, ¿no?
Trabajo, talento, inteligencia, equipo, algo de suerte, son un poco los elementos de la receta Zugaza, ¿o?
Pues mira, pensándolo estos días, ¿no? Que tampoco te pones a pensar cuál es el balance, ¿no? No tienes tiempo tampoco de pensar eso, y además creo que lo tienen que hacer otras personas, no uno mismo, ¿no? Pero yo creo que sí hay una cosa que soy muy consciente de haber hecho, ¿no? y es saber identificar el talento que había en el propio museo. Todo el mundo conocía el Prado por su belleza, ¿no? Por su magnífica colección, pero no se conocía tanto el talento de los grandes profesionales que trabajan en el museo, en el ámbito de conservación, en el ámbito de restauración, en el ámbito de educación, en todas las áreas del museo, ¿no? Y potenciar, sacar ese talento a la luz, convertir ese talento en proyectos, ¿no? Para hacia la sociedad, hacia el público que visita el museo, hacia la comunidad científica. Yo creo que eso es una de las cosas que sí he sabido hacer bien y que yo espero que quien me suceda sepa también sacar, digamos, esa inteligencia, esa sabiduría que tiene esta institución, que es algo sorprendente, ¿no?
¿Y qué se siente? Me imagino que una gran emoción cuando esos trabajadores se ponen en pie y le aplauden a uno en su despedida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, te impresiona mucho y demuestran un grandísimo afecto que desde luego a mí me gustaría aplaudir yo solo a ellos, ¿no? Con la misma fuerza, ¿no? Y el mismo tiempo, ¿no? Porque de verdad que es que nos tenemos que sentir orgullosos del Prado, pero muy especialmente orgullosos de las personas que trabajan en el museo, de la identificación que tienen con la responsabilidad pública, ¿no? Que tiene esta institución en su misión de conservación, en su misión de educación, y creo que es algo de lo que me siento muy orgulloso de haber formado parte, no de haberlo liderado, sino de sinceramente de haber formado parte de ese empeño coral o colectivo, como te decía.
Miguel, nos hablabas de la sucesión. ¿Cómo tiene que ser el perfil del sucesor de Miguel Zugaza, que no lo va a tener nada fácil por las comparaciones?
Pues claro, Inevitablemente tiene que ser mejor que Miguel Zugaza. Entonces tienen que buscar un perfil. No sé por qué parecer al mío. Yo creo que ayudé o he ayudado al Prado a hacer determinadas cosas porque tocaban hacer cambios estructurales, cambios de modernización, etcétera, de organización y demás. Yo creo que esa fase está superada. Yo creo que ahora la persona que tenga que liderar el Prado tiene que aportar algo más, ¿no? Y yo creo que es una mayor, si quieres, autoridad intelectual, una visión ambiciosa del museo de cara al futuro, ¿no? Ambiciosa en la forma también de saber interpretar lo que es la historia del arte, ¿no? En un museo, ¿no? Y en un escenario de referencia internacional, ¿no? Yo creo que muchos colegas, muchas instituciones del mundo están mirando al Prado con admiración, ¿no? Sobre su gran ambición, la gran ambición de cada uno de sus proyectos, pequeños, grandes, ¿no? Y yo creo que ese debería de ser el perfil, digamos, que se debe de exigir a quien tome las riendas del museo.
¿Y mejor que el sucesor salga de dentro de la casa que de fuera?
Pues si hay dentro de la casa sería estupendo, ¿no? Sin duda.
¿Tú tienes ya en mente un poco ese retrato robot de sucesor de Miguel Zugaza?
Bueno, yo me he prestado al ministro y al patronato la total colaboración para en la medida que ellos quieran o que necesiten, pues orientarles o comunicarles simplemente cuál es mi visión, ¿no? Y lo estoy haciendo, pero creo que es una responsabilidad ya que afortunadamente le toca a los órganos de gobierno de la institución, al ministro como presidente del organismo y por supuesto al patronato como órgano rector del museo.
Con la ley de autonomía del Museo del Prado, esto más que un nombramiento directo del ministerio va a ser algo más consensuado, ¿no? y decidido desde dentro, desde el propio patronato y una comisión de estudio que se crea ahora. Ese es un poco el mecanismo de sucesión, ¿no?
Sí, sí, la ley del Prado sigue diciendo que el director del museo es un nombramiento del Consejo de Ministros, ¿no? Por lo tanto, es una propuesta que hace el ministro. Lo que hace también la ley del Prado es decir que el patronato iniciará el procedimiento, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que creo que el patronato va a hacer por indicación del ministro, que es crear una comisión en su seno para valorar la forma de proceder, ¿no? En la búsqueda de los candidatos adecuados para luego proponer al ministro su nombramiento, por el Consejo de Ministros, ¿no?
¿Sobre qué fechas está?
Y confío totalmente, Ramón, confío totalmente en la diligencia de José Pedro Pérez Llorca como presidente del patronato y del ministro y de todos los miembros del patronato que participen en ese proceso a la hora de elegir la mejor persona, ¿no? para ese puesto.
¿Sobre qué fecha se puede estar barajando y no habrá vacío de poder en el Museo del Prado en ningún momento, ¿no?
Pues no, yo lo que ya he dicho es que estaré el tiempo que sea necesario para hasta que se nombre a la persona que me suceda, y luego a partir de ella me trasladaría a Bilbao, ¿no? Yo tampoco sabemos valorar, nos ha hablado de mayo, junio, ¿no? como una posibilidad, ¿no? Pero no tiene que tener esa urgencia el patronato, tiene que trabajar con tranquilidad, y el museo nunca va a estar nunca va a haber ese vacío de poder, y va a estar siempre atendido por el director, y por lo tanto que tomen bien y que tomen con calma las decisiones que tengan que tomar,
¿eh? Miguel, ¿vas a seguir perteneciendo a la comisión del Bicentenario del Museo del Prado?
Pues sí, me hace mucha ilusión. Fue una propuesta que hizo el ministro por dar continuidad en un programa tan especial como es el Bicentenario en el 2019, y realmente pues sí, estoy encantado de seguir vinculado de alguna manera al Prado hasta esa fecha a través de esta comisión.
¿Has dado ilusiones también para el Museo de Bellas Artes de Bilbao? ¿Ya tienes, me imagino, en mente algún proyecto, alguna...?
Sí, todavía no, tengo que conocer cuál es la situación, porque uno se acuerda de cómo lo dejó, pero es que ha pasado también para el Museo de Bilbao han pasado 15 años, ¿no? Entonces hay que volverlo a reconocer, ha cambiado mucho también la ciudad, el mundo, ¿no? Estos 15 años, ¿no? Hablábamos hace poco el impacto que ha significado para el mundo en general, pero para los museos en particular, las nuevas tecnologías de la comunicación, esa extensión que hemos tenido que ir haciendo de cada museo, ¿no? A través del ámbito de internet, del ámbito digital, ¿no? Yo creo que sí que vamos, voy con muchas ganas de trabajar y de darle un nuevo impulso al museo, de hacer buena también la trayectoria del museo durante la dirección de Javier Viar, de su actual director, y con muchas ganas de contribuir realmente a ese museo que le quiero muchísimo por muchas razones, ¿no?
¿Y cómo ha cambiado el Miguel Zugaza persona de aquel que aterrizó en el Museo del Prado con todos esos problemas encima de la mesa hace 15 años al que sale ahora del Prado?
Espero tener más experiencia, ¿no? Mínimo, ¿no? O sea, en el Prado hemos aprendido muchísimo todos, ¿no? Hacer cosas que no sabíamos hacer. Realmente es un privilegio, ese es el auténtico privilegio de trabajar en el Prado, ¿no? Que estás constantemente aprendiendo, ¿no? Y luego posiblemente pues habré dejado de ser un poco menos ingenuo, ¿no? De lo que era cuando empecé, ¿no? Un poquito más prudente también, me imagino, ¿no? Pero bueno, lo que no corresponde a cualquier persona por la edad, ¿no?
¿Lamentas algo que no hayas podido conseguir en este tiempo?
No, de verdad es que me siento tan afortunado de haber conseguido mucho más de lo que nos habíamos propuesto, sinceramente, ¿no? Siempre hay cosas que no se pueden hacer, pero tampoco creo que y eso creo que ha sido una guía del tiempo que yo estaba en la dirección del Prado, ¿no? No se trata de hacer una dirección caprichosa o de dirigir el Prado hacia los intereses de un director, ¿no? Yo creo que como digo, no es una labor coral, hay que poner a la vista y sacar adelante los proyectos que sean los proyectos buenos, no solo los proyectos del director, ¿no? Y en ese sentido me siento muy afortunado, muy muy afortunado.
15 años al frente del principal museo, del primer museo español, ¿queman un poco o es casi como una droga que crea adicción?
Yo creo que es más una droga, ¿eh? El Prado y el arte que conserva el Prado y la inteligencia que te comentaba que tiene el museo, esa sabiduría que tiene el museo, es realmente para los que somos amantes del arte y nos dedicamos profesionalmente al arte, a cuidar del arte y a ponerlo a disposición de la sociedad, pues es narcótico sin duda, ¿no? Y uno tiene que aprender a desengancharse del Prado, ¿no? De alguna manera.
Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, muchas gracias por conversar este ratito con nosotros, por todos estos 15 años, y la verdad es que le vamos a echar mucho de menos, director.
Pues muchísimas gracias, Ramón, y gracias a ti y a la COPE por atender también al Prado, atender, informar a todos los oyentes del Prado de las muchas actividades que desarrolla el museo, las más públicas, pero también yo sé el especial cuidado, Ramón, que tú has puesto por dar a conocer el extraordinario trabajo de conservación y de restauración que hace el museo, ¿no? Y quisiera dejar constancia delante de todos los oyentes de ese agradecimiento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.